capítulo 7 de Génesis, por favor. Capítulo 7 de Génesis. Voy a leer todo el capítulo, son 24 versículos. Usted sigue con la vista. Y hoy vamos a cubrir todo el capítulo. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Japhet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil y que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amén. Primero vemos aquí el juicio de Dios en los días de Noé. Ahora, el diluvio fue, hermanos, una tragedia. Fue la tragedia natural, podemos decir, más grande en la historia de la tierra. En este evento fue más grande, hermanos, y más trágico que todos los otros demás acontecimientos, tales como terremotos, huracanes, diluvios, erupciones de volcanes. Todos estos acontecimientos son trágicos. Y sí, cuesta vidas, mata. Y han quitado muchas vidas. Pero el diluvio en los días de Noé fue universal. No importa esa palabra, nunca olvide esa palabra. El diluvio era universal, no local. Cuando ustedes comienzan a leer libros de los eruditos, de comentarios, muchos dicen que no era un diluvio universal, que la tierra entera no fue cubierta. Fue local, fue el área donde estaba nada más Noé. No era toda la tierra. Eso es basura, ¿ok? Fue toda la tierra. Y les explico después por qué. Y entonces, es muy importante. Y fue entonces el evento, podemos decir, natural y a la vez sobrenatural, peor que ha existido. No hay ninguna tragedia natural que se compara con eso. Ni un tsunami, ni terremotos, porque eso fue, toda la tierra fue cubierta. Y dice, y si usted recuerda, dice aquí también, en versículo 20, 15 codos más alto subieron las aguas. Un codo era normalmente 18 pulgadas. Entonces usted pone a pensar, 15 codos era 22, 23 pies. Es decir, después de la montaña más alta del mundo, fue todavía 22, 23 pies más. Todo fue cubierto. Ahora, quiero entonces aquí dividir el capítulo aquí en tres partes y compartir tres cosas principales y después una conclusión. Primero, vean aquí las instrucciones dadas a Noé, en versículo del 1 al 9. Encontramos aquí que antes de mandar el diluvio, Dios habló a Noé y le dio instrucciones. Es muy importante entender eso. Y él dijo que entrara al arca, él y a toda su familia. Primero, es importante, capítulo 7, versículo 1. Dios reconoció la fe de Noé. Versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios lo vio justo. ¿Por qué será? Pues primero, si usted mira aquí en 6:8, capítulo 6, versículo 8, la gracia de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Recuerda muy bien que es por gracia que somos salvos por medio de la fe. La gracia de Dios halló a Noé. O Noé también, podemos decir, halló la gracia. Tuvieron un encuentro. La gracia de Dios con Noé. Y aquí es lo que dice. Capítulo 6, otra vez versículo 8. Dice aquí, muy importante. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy importante entender eso. Y vemos también que él era un hombre de fe. En el capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Por qué? Porque a ti he visto justo delante de mí. En otras palabras, no somos justos a menos que primero hay fe. Por gracia somos salvos por la fe. Es algo que es un progreso. La gracia de Dios toca a una persona, esa persona demuestra fe, y por su fe Dios lo declara justo. Y pues somos justificados por la fe. Y ahora aquí no hallamos la palabra fe, nada más dice que fue hallado justo. Aquí dice, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tomen en cuenta palabras muy importantes, justo y generación. Porque esa palabra se va a repetir, especialmente la generación. Se va a repetir en este mensaje. Pero quiero que ustedes entiendan, que todo aquí entendamos que Dios lo vio justo por su fe. Mira conmigo en Hebreos capítulo 11, en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 11, en el Nuevo Testamento. Encontramos aquí, en capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de Noé, dice aquí, por ejemplo, en versículo 7, 11:7 de Hebreos. Por la fe, Noé, ¿se ve? Por la fe. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿la fe de quién? De Noé. Condenó al mundo. Por eso el mundo, hermanos, no quiere y no aman a los hijos de Dios. Porque nuestra fe los condena. Muchas veces no está fijado cuando no saben que eres cristiano, hablan y se portan muy cómodos, dicen cosas feas y apenas se entera que tú eres cristiano, ya se sienten incómodos cerca de ti. Y comienza a cambiar un poco su vocabulario. Y otros te atacan. ¿Por qué? Se sienten incómodos. Porque se sienten condenados. Los hombres prefieren las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Entonces, cuando hay luz, porque somos luz, dice la Biblia, e hijos de luz, y somos luz en este mundo, los hombres no les gusta ver su maldad. Entonces se sienten incómodos. Pues Noé también condenó a la gente con su fe. No con su boca, más con su fe. Entonces aquí dice en versículo 7, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, para que nosotros seamos llamados justos delante de Dios, tenemos que heredar esa justicia. Alguien que hereda algo no es que lo ganó y trabajó por ello. Le fue dado, concedido por sus padres o por otra persona, pero le fue concedido por medio de alguien. Nuestra justicia delante de Dios es un regalo del Padre y hemos heredado esa justicia por nuestra fe. Y nuestra fe ha venido a nosotros por el autor de la fe, y Él nos la dio por medio de la gracia. Por eso dice en Noé que Él halló gracia delante de Jehová, y después Jehová vio que Él era justo. Pero en Hebreos nos explica todo eso, Él fue hallado justo por su fe. Entonces, es muy importante entender eso. Nadie puede ganar la salvación. Noé no ganó la salvación porque Él hizo el arca y obró. Es su fe que le hizo obrar y creer lo que Dios decía acerca de las advertencias. Es muy importante entender eso. Dios reconoció la fe de Noé. También Dios recompensó la fe de Noé. En versículo 1 al 4 vemos que su familia fue salva. Fue salva su familia. Y ahí vemos. Y que él también mira conmigo en segunda epístola de Pedro. En el Nuevo Testamento, Pedro también habla de eso. Hay 9 libros que habla de Noé, por supuesto, en la Biblia. No nada más unos 2 o 3. So, en segunda de Pedro, encontramos aquí capítulo 2, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Quiénes son las 7 personas? Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Esas eran las 8 personas. Entonces vemos aquí también, regresando a Génesis capítulo 7, que dice Dios, entra tú y toda tu casa en el arca. Hay ejemplos de familias que han sido salvos por alguien en la familia que tomó la iniciativa y Cristo por medio de esa una persona salvó a la familia. Por ejemplo, aquí está Noé. Tú y tu casa entra en el arca, porque te ha hallado justo. Es un ejemplo. Y usted recuerda a Rahab, la ramera en Jericó. Ella atendió a los 2 espías, y por su fe, ella y toda su familia fueron salvos. Eso es un ejemplo. Otro es en el Nuevo Testamento, en Filipos, una mujer de Tiatira llamada Lidia. Ella con toda su casa creyeron. Vemos el carcelero de Filipos también en Hechos 16. Él y toda su casa creyeron a Dios. So, muchas veces también Zaqueo, ese chaparrito que estaba arriba en el árbol y dijo, sabe que hoy ha venido salvación a tu casa. Y ustedes pueden ver entonces que muchas veces Dios utiliza a una persona para salvar a una familia. Eso no quiere decir que todos los casos, porque la Biblia dice que muchas veces el enemigo de un hombre será lo de su propia casa. Pero muchas veces Dios utiliza, y muchos aquí son cristianos de primera generación, y por medio de usted, mi hermano, mi hermana, Dios le ha tocado a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y todos están en Cristo por medio de usted que fue la primera persona. Entonces Dios sí utiliza gente. Y vemos que Dios recompensó la fe de Noé. Le salvó su familia y fueron salvos también los animales. Los animales también. Y necesitamos los animales, hermanos, los insectos y todo eso. Porque simplemente, si nada más pura raza humana, no podemos vivir sin los animales. Los insectos también, las abejas que van y nos dan las frutas en los árboles y todo. Necesitamos los animales. Pero bueno, vemos también, imagínense si no hubiera buitres. Y todos esos cadáveres muertos, estaría oliendo feo la tierra. Un ejemplo. Por eso necesitamos los animales. Pero bueno, Dios también obró por Noé. Él obró por Noé. Y ustedes observan, por ejemplo, Noé entró en el arca con su familia. Y dice, y Dios trajo a los animales a Noé. Noé no tiene que andar detrás de los animales por todo el mundo. Él no tuvo que pagar un guía de safari para llevarlo a buscar los animales. Todos vinieron a él. Dos por dos, y algunos eran siete. Era pareja, siete parejas. Pero el hecho es, si usted lee bien la Biblia, ahí dice la palabra de Dios. Si usted mira aquí capítulo 7, en versículo 2, vamos a 5 a 9. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 100 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Después los animales también entraron. ¿Y por qué entran los animales? Mire el versículo 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Dios fue los que los trajo. Y vemos la mano de Dios. Mira el versículo 15, 16. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. So, vemos aquí. O Noé no anduvo buscando animales. Lo que Dios le dijo, constrúyeme el arca. Y él obedeció. Y Dios se encargó de traer los animales. Ahora, hermano, acerca de eso voy a decir una cosa. De una vez voy a decir ahorita, voy a explicar con más tiempo. El arca representa a Cristo. Y Dios es el que trajo los animales. No trajo a todos. Él escogió unos cuantos que iban a entrar. Los demás perecieron. La Biblia es muy clara en ese asunto también. Dios es el que trae las almas. Le voy a decir una cosa que es muy importante entender. No todos los animales entraron al mismo velocidad, mismo tiempo. Hay animales como leones y jaguares y todo, van muy rápido. Después hay los caracoles que son despacito. ¿Por qué le digo eso? Porque a veces hay gente que parece que nunca van a aceptar a Cristo. Nunca van a entrar en Cristo. Pero son como caracoles, hay que esperar. Porque Dios es paciente aún con los caracoles. ¿Me explico, hermanos? Entonces, Dios, los pajaritos bien rápido volaron. Pero no se compara un caracol o una tortuga con un pájaro. Pero entraron todos. Lo que quiero decir es muy importante entender eso. A veces nos desesperamos. Hay gente tan terca que no aceptan a Cristo. Pero a veces, parece que nunca, pero a veces son lentos y lentos, pero entran. Tenemos que tenerle paciencia. Algunos no van a entrar, pero otros que sí. Pero el hecho es, nosotros tenemos que tener paciencia a la gente. Cristo fue muy paciente con nosotros. Tú que conoces a Cristo, dime la verdad, ¿no fue Cristo paciente contigo? Sigue siendo, yo creo, porque no creo que eres perfecto. No, ni yo. Ok, entonces, vemos aquí, como Dios mandó Dios a Noé, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Vemos que era Dios que obró. ¿Y quién cerró la puerta? No fue Noé. Ni iba a ser posible cerrar la puerta. Era muy pesada. Y fue Dios que cerró la puerta. Porque tiene que tener peso, tiene que sostener elefantes y quién sabe qué. Y vamos a ver entonces que la puerta era grande, pero la puerta fue cerrada por Dios. Dios envió a los animales y Dios cerró la puerta. Es muy importante tomar en cuenta todo eso. Y vemos ahora el cumplimiento. Entonces, eso es las instrucciones dadas a Noé. Él cumplió con las instrucciones y Dios obró. Cuando nosotros cumplimos con lo que Dios nos dice, Él va a enviar a lo que nosotros no podemos hacer. Y por eso es muy importante que nosotros como iglesia seamos fieles. Si podemos tocar puertas, toquemos puertas. Si podemos hablar de Cristo en el trabajo, o en la casa, o en la escuela, lo haremos. Si podemos hacer cualquier cosa para ayudar a una persona, vamos a hacerlo. Si se puede, a veces no puede. Pero es Dios que da el crecimiento. Es Dios que va a traer las almas, hermano. Nosotros no podemos convencer a nadie. Entonces es muy importante entender eso. Ustedes que tienen hijos, saben que tercos pueden ser los hijos de vez en cuando, ¿verdad? Usted dice una cosa, limpia, recoge tu cuarto. Recoge tu cuarto 3-4 veces y el cuarto sigue igual. ¿Por qué? Porque son tercos, ¿verdad? ¿De dónde aprendieron eso? De sus padres. Entonces la verdad es porque así somos, ¿verdad? Entonces no somos así con Dios. Y Dios es paciente con nosotros. Pero lo importante es que seamos cumplidos, obedientes a lo que Dios nos dice, y Él envía bendición, hermanos. Dios nunca me ha dicho que yo voy a salvar las almas. Dios me dice a mí, comparte mi palabra, yo me encargo de salvarlas. Porque yo no puedo salvar a nadie. Yo no morí en la cruz. Yo no puedo cambiar vidas, pero Cristo sí puede. Y lo ha hecho con nosotros. Entonces vemos entonces aquí ahora el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios estuvo diciendo por más de 120 años. Él dijo a Noé que en 120 años se va a acabar el mundo. Pero antes de él estaba Enoch predicando la palabra, a su hijo Matusalén, Lamec, el padre de Noé y Noé. Pero vemos entonces Dios, una muy frecuente y peligrosa tentación, hermanos. Y eso, créemelo, eso pasa. Consiste en no tomar en serio las advertencias de Dios. ¿Cuántas personas se burlan cuando hablamos de un juicio venidero? ¿Cuánta gente se burla de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente cree que somos anticuados y tontos o locos por creer un infierno y un Cristo que va a juzgar? No nos tomen en serio, muchos, la mayoría. Pero Dios es justo. Esa es una tentación muy grande. Cuando la gente quiere menosprecian, toma muy en poco, muy en la ligera, las advertencias bíblicas. Pero nosotros somos embajadores de Dios y nosotros tenemos que decir lo que Dios dice. Ahora, muy importante. Ahora, si usted recuerda bien, mira conmigo en 2 de Pedro, capítulo 3. Mira lo que dice aquí. 2 de Pedro, capítulo 3. Y vemos que nada ha cambiado. Y vemos que en versículo 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ahora ellos tienen que justificar su manera de caminar, como andan en sus pecados. Entonces diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de la venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Whatever. Cristo siempre ha seguido así. Siempre dicen que va a venir y nunca viene. Pero mira el versículo 5. Estos ignoran, no olvides esa palabra, voluntariamente escogen a ignorar. No es pobrecitos que no saben. No. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces anegado en agua, ¿sí ves? Pereció anegado en agua. Ellos, hermanos, muchos dicen, ¿tú crees en Noé? ¿Tú crees que los animales todos entraron? Es una buena historia para niños colorear en los coloring books. Está bueno eso. Come on. Ellos ignoran voluntariamente. Entonces ellos se mofan, ellos hacen, se bromean de nosotros, hacen bromas, ellos hablan mal de nosotros como que somos tontos, anticuados, no somos inteligentes. Pero la verdad es, ellos ignoran voluntariamente. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. ¿Quién escribió la Biblia? El Señor. Inspiró la palabra, Él conoce los corazones. Entonces, Dios, hermanos, es muy importante. Dios dio a aquella generación, la de Noé, les dio a ellos 3 testigos y 120 años de oportunidad para arrepentirse. Tuvieron 3 testigos, 3 señales, si quiere decir, 3 signos. Y 120 años para arrepentirse. y no lo hicieron. Primero, las predicaciones o los ministerios de Enoch y Noé. Porque si usted lee, ya hemos visto, segunda de Pedro 2, versículo 5, dice que Noé era pregonero de justicia. Un pregonero es un predicador que proclama, que predica. Noé, como le dije semana pasada, él tenía tres tareas grandes. Hacer el arca, construir el arca, criar familia y predicar la palabra. Entonces, él era un profeta también. Hablaba del juicio venidero por 100 años, 100 años, o 120. El hecho es que él era un pregonero, era un predicador. Y ellos oían su predicación, no le hicieron caso. Y después había otros. Usted mira la epístola de Judas, merito antes de Apocalipsis. Es un solo capítulo, muy fácil perderla si no la busca con cuidado. Y en versículo 14, mire lo que dice aquí. De estos también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, la venida del Señor. ¿Y qué pasa después de su venida? Su juicio, versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra Cristo. Estos son murmuradores. Ahí dice, querellosos, que son quejones. En otras palabras, vemos aquí que ellos tenían la predicación de Noé, de Enoch, yo me supongo también Metusalén y Lamec. Yo sé que estos hombres predicaron la palabra. No tuvieron excusa, hermanos. Y Dios les dio mucha advertencia antes de enviar el agua. 120 años, mucho tiempo para arrepentirse. 100 años, aún 20 años, pero no hicieron caso. Y después también vemos aquí el arca, vemos aquí la desaparición de Enoch. Enoch desapareció, hermanos. Él caminó con Dios y después desapareció. El Señor se lo arrebató. Y vemos entonces, cuando Enoch desapareció, era un hombre que predicaba y estaba predicando la palabra. De repente desapareció. ¿Qué pasó con él? Y no se dieron cuenta. ¿Y qué dijeron? ¿Quién sabe qué dijeron? Pero ellos no aceptaron. Cuando el Señor, cuando una persona no muere y desaparece, uno debe de pensar, ¿qué pasó? ¿Dónde está él? No hicieron caso. Y después vamos a ver que un día la iglesia será arrebatada también y no van a hacer caso. Porque va a ser como en los días de Noé. Y así como Enoch fue arrebatado y nunca murió, y va a haber muchos que nunca van a morir, serán arrebatados de la iglesia. Y con la iglesia van a ser que fueron los voladores de otros planetas que lo recogieron, quién sabe qué va a decir. Pero nunca van a reconocer que fue Cristo que llevó su iglesia, su novia. Y Enoch era un símbolo, y aunque es de verdad también, pero algo simbólico de algo que iba a pasar en el futuro. Él vio la venida del Señor, él vio el rapto, y sabe que él fue arrebatado. ¡Qué hermoso! Pero ellos no le hicieron caso, como tampoco harán caso cuando algo pasa con la iglesia que ya no está aquí. Y un día, algunos de ustedes que no conocen a Cristo, es capaz que vengan a la iglesia, va a estar vacía. ¿Y qué pasó? ¿No hay culto? No, ya no habrá culto, tenlo por seguro. Y tú llegaste, hay un problema. Si tú estás aquí cuando no estamos nosotros, hay de ti. Hey, una vez pasó, una hermana llegó, esto de veras pasó. Una hermana llegó temprano, cuando cambiaron la hora, y llegó una hora antes, no había nadie. Se asustó, pensó que había llegado el rapto. De veras pasó eso. Y, pero para que vea que bueno llegar temprano, ¿verdad? Entonces, eso de veras pasó. pero se asusta uno a veces. Pero bueno, después vemos el tercer testigo, la construcción del arca. ¿Cómo no se dieron cuenta un arca grandote de eso? Hermano, 450 pies de largo. Un cancha de fútbol americano es 300 pies. Imagina, un cancha de fútbol y medio, y después 75 pies de ancho y 45 pies de largo. ¿Cómo no se dan cuenta de algo tan grande así, de tres pisos? Y en vez de averiguar y recapacitar, reflexionar, nada más meditar, se burlaron de él. Tenlo por seguro, se burlaron de él. Entonces, vemos aquí que ellos tuvieron sus tres señales, tres testigos, las predicaciones, los el ministerio de Enoch, ¿verdad? Y de Noé, la desaparición de Enoch y la construcción del arca. Y como quiera, no hicieron caso. Y sabe, hay gente, hermano, no le hace que pase. Puede estar Cristo mismo enfrente de ellos y no van a aceptar a Cristo. Porque hay gente así. Y vemos entonces ahora también los tres testigos. Y después las aguas vinieron. Llegaron las aguas. En 7:10 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Primero tuvo 120 años de advertencia y después una semana de advertencia y no hicieron caso. Entonces vemos aquí ahora que eso entonces nos hace ver que Dios cumplió con su palabra. En versículo 17 al 20 también vemos aquí. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. ¿Imagina usted? So, vemos aquí entonces, todos murieron, en versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, todos los reptiles, las aves, todo murió. Menos los peces, ¿verdad? El agua, la vida marina, no, pero todo que vivía sobre la tierra, todos los pájaros, las aves, los reptiles, animales, ganado, todo murió, excepto los que estaban en el arca. Ahora, hermanos, déjenme decirles, ¿qué es lo que significa el diluvio? Porque la palabra fue cumplida. Enoch predicó desde antes de Noé, Noé predicó, hubo más de 100 años de advertencia. Porque acuérdense que Enoch era también profeta. Y recuerda, si usted recuerda bien, hemos visto antes de morir, Abel era profeta también. Era una, entonces, era, había muchos profetas. Dios nunca dejó su mundo sin profetas. Nunca dejó su mundo sin un representante de él predicando la verdad. El mundo nunca tendrá una excusa. Es que no sabíamos, nadie nos dijo. No. Dios siempre tiene su pueblo, su remanente, predicando la palabra. Lo vemos entonces aquí ahora el significado del diluvio. El primero, el diluvio mismo, que es lo que significa. Pues significa, hermanos, la ira y el juicio de Dios sobre el pecado. Simplemente es eso. La ira, la Biblia dice también que la ira de Dios es como un diluvio, y es por eso, raeré toda vida sobre la tierra. Y lo hizo, derramó su ira. La Biblia dice también que un día va a derramar su ira en el fin del mundo, pero no va a ser con agua, va a ser con fuego, y va a derramar su ira. Y usted lee en Isaías, ahí dice, en otras partes también, pero Dios va a derramar su ira sobre el mundo, los hombres. Pues vemos aquí qué significa el juicio de Dios. Dios por fin derramó su juicio. Y no nada más aguas que cayeron del cielo, sino también fuentes, cataratas que se abarrotaron como volcanes, erupciones de agua viniendo por toda parte, de abajo y de arriba. Y algunos dirán, no es posible que haya tanta agua en el cielo que se puede llenar la tierra. Dije, hermanos, en primer lugar, hay teorías acerca de eso, pero déjenme decirle algo. ¿Ustedes recuerdan de la viuda de Sarepta que iban a vender a sus hijos? Y dijo el profeta, busca toda la vasija que usted pueda conseguir. Y había un poquito de aceite y nunca se acabó. ¿No recuerda? ¿No se acuerda ustedes de los 5,000 que fue alimentado con unos peces y unos panes? Era nomás el lonche de un niño. Y miles comieron y se reprodujo no sé cómo. ¿Usted cree que si Dios no quiere, mando, puede hacer que caiga agua del cielo aunque no haya nubes? ¿Qué tiene que ver eso? Dios puede hacer lo que Él quiere. Es su mundo. Entonces, para mí, un Dios que puede llenar vasijas tras vasijas con un poquito de aceite que nunca se acaba. Un Dios que puede reproducir miles y miles de peces y panes para miles y miles de personas de un lonchecito de un niño, una bolsita. Que no es problema para mí. Un Dios que pueda sacar una moneda de un pez, de cualquier pez que un hombre pescó en el mar y hay una moneda. ¿Qué es eso? Entonces, para mí son cosas... son ridiculeces. Cuando tú quieres tratar de usar la lógica humana y el razonamiento humano para explicar cosas que solo Dios puede hacer. ¿Me explico, hermanos? Hay muchos milagros que Dios hizo. Pero bueno, el arca. El arca, hermanos, simboliza a Cristo. Es muy importante entender eso. ¿Okay? Y déjenme decirles, ¿recuerda cuando el arca estaba, los ocho personas en el arca, y estaban los vientos y el agua en contra del arca? El arca se movía, pero nunca se hundió, y los que estaban adentro estaban seguros. Es muy importante entender eso, porque Cristo recibió todo el golpe, todo el, podemos decir, la tempestad de la ira de Dios sobre sí mismo, y los que estamos en Cristo somos seguros, estamos seguros. Y vemos que eso representa a Cristo. Y voy a hablar un poquito más de eso en la conclusión. Pero el arca flotando, ¿qué es lo que simboliza eso? Si el arca que estaba, el arca es una cosa, el arca flotando es otra cosa. ¿Qué significa eso? Pues según Pedro, esto significa una vida nueva en Cristo. Déjame mostrarle, es interesante. En primera de Pedro, en capítulo 3, mira lo que dice, él mismo lo dice, y él fue inspirado por Dios, por eso lo acepto. Si está en la Biblia, yo lo creo. Y dice aquí en capítulo 3, en versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, ¿sabe qué hizo él cuando él murió? Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron. Hablando del tiempo de Noé, mire. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Si Noé predicaba la palabra. Y Dios fue paciente y esperó, y esperó. Mientras se preparaba el arca. Es decir que Noé predicaba y preparaba el arca. Oían y podían ver con el arca que Noé sí creó lo que estaba diciendo. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Salvadas por agua. Es interesante. Pues es que el agua era la muerte del mundo. No, lo que mató el mundo elevó a estas ocho almas. El bautismo, mire, que corresponde a esto, ahora nos salva. ¿Cómo que corresponde a esto, el bautismo? Quiero explicarles. Cuando Cristo murió en la cruz, Él recibió toda la ira de Dios, el juicio de Dios sobre sí. Por eso Él dijo, Padre mío, si es tu voluntad, quita esa copa. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Y Él tuvo que beber esa copa. No era una copa literal, era una copa, es simbólico de la ira de Dios, hermanos. De la ira de Dios. Entonces Él bebió de la copa de la ira de Dios. Y cuando Él bebió de esa copa de la ira de Dios, toda la ira de Dios cayó sobre Él. Y Él fue, recuerda que dijo a sus discípulos, ¿podrá usted ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Fue bautizado con la ira de Dios. Tanto que en la cruz Él ni siquiera pudo entender y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Cristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado. Y toda esa ira vino sobre Él. Imagina el diluvio, imagina la ira de Dios cayendo sobre toda esa gente, arraeré toda vida sobre la tierra. Esa misma ira cayó sobre Cristo. Por eso dice Pedro, corresponde a eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Cristo murió, ¿qué pasó tres días después? Él resucitó de los muertos. ¿Qué pasó con el arca? El agua inundó el mundo y el arca subió. Y todos que estaban en el arca subió. Y no murieron con el mundo. De eso se trata. Y por eso el hecho que el arca está flotando sobre todo el mundo, sobre las aguas, aun con toda esa ira de Dios, truenos y rayos y cataratas y lluvia, el arca recibió todos esos golpes, pero los que estaban dentro estaban seguros. Ese arca representaba a Cristo. Si tú estás en Cristo, Cristo sufrió todos los golpes de Dios por ti. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, dice la Biblia en Efesios 2:6 que Él también nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestes con Él. Por eso digo, es muy importante entender eso. Eso significa una nueva vida en Cristo. Porque ahora iba a haber un nuevo mundo. Y tome en cuenta, el arca no tiene volante, no tiene timón, es nada más una caja que va donde el viento se lo lleva. Porque Dios es soberano y fue Él que escogió a dónde iba a ir esa arca. Entonces es muy importante entender eso. Porque Noé no era un capitán, un piloto. Él era más una persona dentro del arca, confiando en su Dios. Es muy importante porque, ¿sabe por qué no era un piloto? ¿Y sabe por qué no había timón? Porque ningún hombre puede gobernar a Cristo. Y el arca representa a Cristo. Y el arca va donde el arca va, y no donde el hombre quiere que vaya el arca. Entonces, es muy importante entender todo eso. Ahora la conclusión, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, así como Noé, también nosotros necesitamos ser justificados por la fe. ¿Qué dice de Noé? Hemos leído ya. Que él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En Habacuc 2:4 dice, el justo por su fe vivirá. En Romanos dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dice, ¿dónde está? No lo voy a decir para que lo busquen, pero está en Romanos. Yo no quiero chiflarlo siempre, ¿ok? Pero yo sí sé dónde está, ¿ok? Entonces, pero es muy importante que entiendan que somos justificados por la fe. Siempre empezó así. Desde Noé vemos eso. Abraham también. Dice, vamos a estudiar a Abraham en el futuro. Y él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es muy importante. Tú no puedes obrar por tu salvación. Tienes que confiar en aquel que obró por nosotros. Así como Noé necesitamos ser justificados por la fe, también nosotros. Y vemos también que Cristo es nuestra arca. Ahora algo interesante de la arca. Si la arca nada más tenía una sola puerta. Ahí está, en 6:16, en el lado. Una sola puerta. ¿No es interesante que Cristo dijo también que yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, en Juan 10:9. Él es la puerta, no una puerta. Él es la puerta. El arca no, los animales no entraron por una puerta en el arca, entró por la puerta. Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque Cristo es, Él dijo, para buscar el camino y la puerta que nos lleva a la salvación, pocos son los que la hallan. Eso está en Mateo 7. Entonces, el camino que nos lleva a la destrucción es muy grande y ancho y espacioso. El camino que nos lleva a la vida es muy angosto y a veces incómodo. Y la puerta también. Hay puertas muy grandes y hay puertas muy estrechas, muy angostitas. Entonces, Cristo es la puerta. Ya hay solo una puerta en el arca. Y Cristo también es la única puerta hacia la salvación. No hay otra. O sea, hay muchas cosas que aprendemos. Y vemos también algo más. Un día, Dios mismo cerrará la puerta. Eva será la puerta. ¿Quién fue que cerró la puerta? Pues lee la Biblia, ahí dice, Él cerró la puerta. Ahí en capítulo 7 de Génesis, en versículo 16. Y Jehová le cerró la puerta. Cuando Dios cierra una puerta, nadie lo va a abrir. Tenlo por seguro. Jehová cerró la puerta. Ahora, es muy importante. Ya cuando Jehová cerró la puerta, comenzaron las gotas. Después, más gotas. Después, la lluvia. Después, tempestad. Después, cataratas. Después, el fin del mundo. Todo comenzó cuando Dios cerró la puerta. Ahora voy a decir una cosa. La Biblia es muy clara. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Tal vez tú crees que tienes mucho tiempo para entrar por esa puerta. Y tal vez, pero ya la puerta cerró para ti y para ti comienza la gota. Dice, yo no veo ninguna gota. Y me dice una cosa. Tú no sabes cuándo a ti te va a tocar su día. Si Cristo no viene hoy, pero tú mueres, para ti el mundo ya se acabó. Tú ya no eres parte de este mundo. Para ti se cerró la puerta. El tiempo para buscar al Señor es según el horario de Él y no tu horario. Tú no buscas el tiempo. Debe pensarlo. Mañana, no te jactes del día de mañana. Porque no sabe lo que trae el día en sí. En Proverbios 27:1. Es muy importante entender eso. Tú busca al Señor ahora. Busca el camino ahora. La puerta ahora. Porque tú no sabes si un día por fin tú hallas la puerta, pero ya se cerró. Por fin vas a llegar el tiempo que va, el día vas a entender que Cristo sí es el camino. Too bad, la puerta cerró para ti. Y dice, ¿cómo? Porque ¿cuántos ahorita, muertos en el infierno, ahora sí entienden que Cristo es la puerta, pero para ellos la puerta está cerrada? No hay puertas del infierno para el cielo. La única puerta es Cristo y no lo vas a hallar en el infierno. Y por eso digo, no hay ateos en el infierno. Todos creen en Cristo en el infierno. Pero ninguno será salvo. Y por eso es muy importante buscar la puerta ahora. Se me vino a la mente ahorita, vamos a Mateo 7. No pensaba compartirlo, pero voy a hacerlo. En Mateo capítulo 7. ¿Ok? Y el Señor Jesús, Él habla de la puerta. Mira el versículo 13, 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice Cristo? Y pocos son los que la hallan. No lee esas palabras muy a la ligera. Piénsalo. Reflexione bien. ¿Eres tú uno de los muchos o de los pocos? Son pocos que hallan esa puerta. Muy pocos. Y por eso yo trato, domingo tras domingo, de exponer las Escrituras. Aquí no es un show, aquí no es un teatro, aquí es un lugar donde la palabra se respeta la palabra, se venera la palabra y ojalá que se obedece la palabra. Y la palabra aquí dice, ahora es el tiempo de la salvación. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Porque como dijo Cristo, pocos son los que la hallan. ¿Qué? La puerta a la salvación. Cristo es la puerta, hermano. Él está hablando de sí mismo. Él es la puerta. Entonces, si tú quieres entrar en el arca que es Cristo Jesús, el arca espiritual, ahora es su oportunidad. Porque si tú sigues en tu terquedad, pensando, ah, déjame pensarlo, yo no soy tan malo, no. Dime una cosa, te voy a decir una cosa. Todos somos más malos de lo que pensamos y menos buenos de lo que pensamos. Tú nunca eres tan bueno como tú crees. Y no crees que no eres tan malo. Tú eres más malo de lo que tú crees. ¿Ok? Así somos. Porque el Señor nos mira con sus ojos, no con nuestros ojos. Yo no me veo tan malo. Pero, ay, cuando el Señor me mira y cuando Él me muestra cómo yo soy con sus ojos, ya no me gusta lo que veo. ¿Me explico? Y así somos todos, hermanos. Es algo muy serio. Entonces, por eso, yo le digo, por favor, entra en el arca. Cristo es el arca. Él sufrió todos los golpes, todo lo que es posible sufrir, toda la ira de Dios, para que tú no tuvieras que sufrir eso. Para que nosotros pudiéramos disfrutar de la justicia. Recibe a Cristo ahora. ¿Por qué le digo eso? Porque ahora vamos a cantar un himno. Y va a haber unas personas aquí esperando. Si tú quieres recibir a Cristo, yo te espero. Ya, deja de posponerlo. Porque tú estás probando al Señor, tentándole. No lo pruebas. Por favor, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de entrar en Cristo Jesús. Hoy es el día. Como dice aquí la Biblia, Sed salvos de esta perversa, ¿qué? Generación. Está en Hechos 2:40. Y déjeme decirle algo. Noé fue hallado justo en su generación. ¿Y cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios en esta generación? Mira cómo está el mundo. ¿Cómo te ve Dios? ¿Como un Noé o como los del mundo? ¿Cómo te ve Dios? Recibe a Cristo ahora. Ya arrepiéntate de tus malos caminos, de tus malos pensamientos y entrégate a Cristo. Entra por esta puerta. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y ahora es un tiempo muy solemne. Y algunos de ustedes deben de pensarlo bien. Pónganse de pie, por favor. Y algunos de ustedes deben de pensarlo bien. ¿Soy salvo o no? ¿Conozco a Cristo o no? Ojalá que sí.